Saludos y bienvenidos a Aquí Anda la Mente, Guadalemar Serrano te habla. Primero, dándote las gracias por seguirnos en las redes sociales y por darle la campana en nuestro canal de YouTube. Este episodio es uno cultural. Cuando digo esto es porque tenemos a una gran embajadora de la cultura puertorriqueña, en la cual ha sido bailarina, ha sido actriz, ha estado en televisión, ha estado en cine y hoy día es una gran educadora. Ella se llama Magaly Carrasquillo. Veamos la historia de cómo la cultura está transformando la vida de los jóvenes y cómo él transformó su vida también. Veamos. Magaly Carrasquillo, gracias por aceptar esta invitación a Hackeando la Mente. Es un proyecto que nace de las mismas conversaciones que he tenido contigo sin grabarla, al igual que, ¿verdad?, con muchas otras personas. Muchas de las personas, cuando les dije voy a entrevistar a Magaly Carrasquillo, lo primero que le vino a la mente, literal, fue, si eran jóvenes, esa es la mamá de Juan, de Juanpi, ¿verdad? Que es como le
dijo,
de Juanpi, y si eran adultos, la ex esposa de Rafael José. Pero obviamente, ¿verdad? Esos dos hombres de tu vida.
Y dos negros.
Interesante, pero... haciendo un, ¿verdad?, mi asignación, uno, empezaste como bailarina por accidente, ya entiendo cuando bailas salsa porque bailas de la manera que bailas, porque eso está desde, ¿verdad?, desde tus principios, pero a su vez estudiando creo que a tus 19 años fue que quedas embarazada. Y entonces,
no, un poco después. Yo empiezo en el 78, me gano mi primer cheque como bailarina. Yo soy de Caguas, natural de Caguas. Caguas es un país, óyeme, nuestro nuevo país, como le decía Willy Miranda Marín, que en paz descanse, muy, muy artístico. Entonces, yo tomé clases de baile desde niña, yo creo que como desde los 3, 4 años. Y mi primer cheque me lo gané bailando con la compañía de Tony Dastro en las zarzuelas, en una zarzuela. Ya el año siguiente, cuando voy a entrar a la Universidad de Puerto Rico, voy a una audición con Carlos Ferrari y tengo la dicha de caer en ese grupo, estrenando.
Carlos Ferrari, no es solamente Carlos Ferrari, el gran dramaturgo Carlos.
Uy, sí, gran dramaturgo, ciertamente, porque Carlos es argentino, pero tú sabes que agarró nuestra idiosincrasia, nuestros asuntos bien boricuas y escribía unas comedias que retrataban de manera excelente, ¿verdad?, nuestra idiosincrasia. Y fue un gran maestro, era un hombre muy, muy bondadoso, muy exigente, porque él decía, los actores faltan cuando se mueren, o sea, tú sabes, enfermo, tú tienes que ir a trabajar, o sea, un gran maestro. Eso fue a los 18, a los 18 años yo comencé con él justo cuando iba a empezar la UPI. Ahí conozco a Rafael José, porque compartimos en ese elenco de Puerto Rico FUA y en varios elencos. Yo estuve un año y medio con Carlos Ferrari en su grupo Nuestro Teatro. Y me casé con Rafael José cuando iba a cumplir 20. Tenía 19 cuando me casé, pero cuando nació Juan Pablo tenía 22.
Yeah.
22 años. Teníamos ya varios años de matrimonio, salí embarazada y a los 22 tiernos años tuve un hijo de 9 libras con 3 onzas y media en mis 5 pies de estatura. Por supuesto fue cesárea. No hay ni que ver lo que se ve, no se pregunta. Un hijo enorme, bello. Imagínate, en otro tiempo, o él o yo no hubiésemos, ¿verdad?, sobrevivido, porque un bebé bien grande y bien hermoso. Sí, muy joven, pero me alegro porque yo creo que para criar, digo, por lo menos para mi gusto, creo que es un trabajo que requiere una energía tremenda, mucha energía. Y pues a los 22 años la tenía, curiosamente. Yo lo asumí con mucha seriedad, tú sabes, mi embarazo, y con mucha alegría, mucha celebración. Pero la maternidad yo la asumí a pesar de mi juventud, ¿verdad? Era muy joven. Yo no había terminado de estudiar mi bachillerato porque yo tomaba pocas clases, trabajaba a la vez que estudiaba, así que cuando Juan Pablo nació no había terminado el bachillerato. Pero de ahí en adelante mi prioridad pasó a ser mi hijo, ¿verdad? Le dediqué mucho y el resultado de esa dedicación pues se ve en el hombre que él es. Pero todas esas cosas pasaron muy corriditas y muy joven yo, ¿verdad? Empezar en el teatro, Yo honestamente nunca pensé que iba a ser actriz, de verdad. Yo me encantaba el arte. Claro, ahora que lo veo me estaba preparando desde niña, ¿verdad? Yo bailé desde muy niña. Luego en casa, una de mis hermanas quiso tomar clases de piano, le regalaron, papi compró un piano y le regaló un pianito de consola, chulísimo. Y ella se rajó a la pica. Ella duró como un par de meses en la clase. Y ese piano allí, y yo dije, ah, pues dale, pues yo voy a coger clases. Estudié 4 años de piano, que fueron muy lindos. Y me ayudaron mucho para el oído musical, ¿verdad? Pero bailar fue mi amor. Juan Pablo ya... sigue siendo, claro, ya no tomo clases de baile, que me encantaría tener el tiempo y el tiempo para tomar clases de baile, ¿verdad? Cuando hago teatro que requiere pues algún bailecito, pues recuerdo con mucho cariño una pieza hace unos años que se llama Amores, Penas y Qué Me Pongo, que es un elenco femenino completo y es como una lectura dramatizada y tenía un pequeño bailecito, pues ahí me curo, ¿ves? Porque ya últimamente no se hace tanto teatro musical, muy caro, ¿verdad? Pero sí, es un amor que dura para toda la vida, la danza, ¿no? Y bueno, el también ejercitarse, ¿no? Aunque no sea bailando, aunque sea con zumba. Uno de los beneficios que yo creo que tiene el amor por la danza y por el baile es que te desarrollas como una persona activa físicamente y creas un hábito de moverte, del ejercicio. Entonces, yo veo que a la gente se le hace muy difícil crear el hábito del ejercicio en la adultez, ¿verdad? Dicen que quieren hacer ejercicio, pero no sacan el tiempo. Porque mucha gente dice, ¡ay, yo quiero! Y a la hora de la hora no lo hacen, ¿verdad? No. Yo no puedo estar sin hacerlo. O sea, para mí es, yo no puedo, porque lo primero que se me altera el sueño, no duermo igual, no me siento igual, o sea, así que uno de mis hábitos es el ejercicio, ¿verdad? Y bueno, cuando ya ahora en la pandemia, Walde, como no se puede bailar, he sufrido, así que lo que hago es que algunos viernes, cuando tengo ya, mira, la vena que me pica de la salsa, me pongo un trajecito como si me fuera a ir para Code y unos zapatitos cómodos, audífonos y me pongo a bailar por toda la casa.
Ya está.
Sola. Y bueno, no es lo mismo jamás, ¿verdad? Pero curo mis ansias un poco. Pero me haces mucha falta porque tú sabes que ese corillo es bien amplio y de gente muy chévere, ¿verdad?
Muy diverso.
A mí, yo siempre bailé salsa practicante, o sea, era bailadora de salsa desde antes de Cambio en Clave, porque ahí nos conocimos, ¿verdad?, con el proyecto bellísimo de Rafa Cancel y sus compañeros, ¿verdad?, y compañeras, Yami Otero y todos los demás, pero esos dos maestros, ¿verdad?, que además de enseñarnos una salsa bien linda, nos enseñaron... la solidaridad de la amistad, de juntarte con gente sin saber de dónde viene y qué importa. Vamos a bailar todas las semanas, a aprender juntos y a soltar el día de trabajo y a viajar a otros lugares, a conocer otros países gracias a la salsa. Es un proyecto espectacular, pero yo desde antes de eso bailaba mucho, ¿ves? Me gusta mucho. Pero yo siento que Cambio en Clave ha traído un ambiente diferente, bueno, al mundo de bailar.
¿Sabes? Estamos hablando que mientras, ¿verdad?, antes de la pandemia había impactado sobre 35,000 personas, ¿sabes?, desde su nacimiento, ¿no? Entiéndase, desde que comenzó en Estados Unidos y luego en Puerto Rico, ¿sabes? Estamos hablando de muchas vidas y, como bien tú decías, yo me acuerdo cuando yo fui parte del grupo cuando los sordos mudos empezaron a bailar.
¡Qué belleza!
Que era espectacular porque tú veías a Yami y a Rafa bailando y al lado estaba la intérprete para las otras dos personas que estaban, había un hombre y una mujer, perdón, había una ciega y habían dos sordos mudos. La ciega tenía a su amiga o su mejor amiga, que era la que le explicaba, ok, dale aquí, dale acá, y uno de los maestros se encargó, ¿verdad? Pero luego la soltaban y ella daba la vuelta completa, o sea, ella bailaba con todo el mundo. Omi, que era el varón, ¿verdad? Porque las féminas, en cambio, claro, pues se quedan en su estación y todos los demás, ¿verdad? Pues nosotros vamos pasando. Pero Omi era uno que se pasaba bailando y él no podía comunicarse. Pero la salsa era ese método de comunicación espectacular donde entonces...
Pero sí, perdóname que te interrumpa, pero él se comunicaba así. Yo bailaba con él, vamos, que él... ¿verdad? Si uno no sabe el lenguaje de señas, aquí los que tenemos que aprender lenguaje de señas somos nosotros para podernos comunicar con ellos. Pero para mí era bellísimo esa inclusión y él se atrevía a salir a bailar porque sabía que se iba a encontrar con gente del grupo, a Redline, ¿te acuerdas cuando Redline? Y así él, divertidísimo, y ver cómo él se disfrutaba y cómo se atrevía a intentar comunicarse, cómo está, también porque él un poco se le oía un poco de voz, ¿verdad?
Exacto, él tiene algún tipo de sonido y tienes que estar bien pendiente, ¿verdad? Para eso, pero es espectacular cómo él se integró, todavía al día de hoy él sigue integrado y conectado con muchos de nosotros, así que de hecho lo tengo para una próxima intervención en Hackeando la Mente, así que estén pendientes de eso, porque aparte de eso, también está bailando bomba y entre otras cosas que no voy a adelantar, pero ya estamos por ahí. Mira, Maca, dentro de la vida tuya, encontré dos pasiones adicionales que tienes. Una es la parte actoral, entiéndase la televisión y el teatro, pero la otra es la educación. Uh-huh. Voy a coger inicialmente la del teatro lo que es estar en televisión, porque también te dio la oportunidad de algo que tú aspirabas a hacer, que era periodista. Entonces, como uh-huh. que la televisión y todo eso te dio, oye, yo hice mi asignación.
ya lo veo, muy bien.
Así que cuéntanos uh-huh. un poquito cómo una te llevó a la otra y sin darte cuenta, estabas en Cultura Viva, en una televisión, siendo la reportera, o sea, como que todo sí. a la vez.
Sin darme cuenta, no, eso fue algo muy deseado y buscado. Curiosamente, durante mi bachillerato, yo hice un bachillerato en Humanidades con concentración en estudios hispánicos y drama, pero a mitad de bachillerato me dio como esta cosa de qué me va a servir todo esto a mí, yo quiero hacer cosas, adquirir conocimientos que pueda ejecutar y poner en práctica rápido, y me cambié a la Escuela de Comunicación Pública en la UPI para ser periodista, porque lo admiro muchísimo, esa profesión, ese oficio. Y además que es muy importante en una democracia, ¿verdad? Así que estuve un año en la Escuela de Comunicación Pública, ahí es que salgo embarazada de Juan Pablo, me tomo un descanso de un año de estudios, y cuando regreso, pues bueno, regreso a terminar el bachillerato que llevaba más adelantado, porque había otras prioridades, pero el interés, ¿verdad? Y el respeto por esa profesión periodística, pues lo tengo desde siempre. Yo estaba realizando un trabajo en televisión en ese momento como anfitriona de Mediodía Puerto Rico. Había estado casi tres años, compartiendo la animación de ese programa, era al mediodía, Mediodía Puerto Rico, en el Canal 4, con Junior Álvarez y Jessy Calderón. Y fueron unos años, esos tres años, bien chévere, porque el programa había dado la oportunidad de ser anfitriona, de ser... ¿verdad? Maestra de ceremonia, anfitriona junto a ellos dos, pero además tenía unos pasos de comedia, uno en particular que fue muy exitoso, que fue Los Vecinos. Uh-huh. Pero entonces luego cambiaron los muñequitos, porque en la televisión comercial el rating es el dueño de todo. O sea, si ellos no tienen los números que ellos quieren, pues cambian los muñequitos, ¿verdad? Que pues, es lamentable, pero es así. Y entonces ellos trajeron otros integrantes al elenco, ¿verdad? Nos bajaron el salario considerablemente. Pero más que nada, a mí lo que no me gustó mucho de ese cambio fue que ya la vitrina que era para las cosas que yo puedo hacer cambió. Ya yo no tenía la posibilidad de hacer las mismas cosas. Yo sabía que se estaba cocinando una revista cultural en el Canal 6, eso yo lo sabía. Y bueno, yo creo que hay que ser asertivo en esta vida, ¿verdad? Yo fui clara con los productores de Mediodía Puerto Rico que yo iba a intentar esos cambios. Si no me hacían sentir cómoda, pues se los iba a decir. Pues porque la verdad es lo mejor en los negocios y en la vida. Con honestidad de frente, ¿no? Yo le dije lo que yo sentía, eso es lo que hay. Yo lo voy a intentar porque yo no soy malagradecida. Pero si no me siento cómoda, pues no. No seguiré y te lo diré. Pero mientras, pues yo hice mi acercamiento para ver si es decir, yo me acerqué a Linda Hernández, le escribí, le dije, yo sé que se está cocinando esto, yo creo que yo puedo hacer ese trabajo, nunca lo he hecho, pero yo aprendo rápido, y bueno, me dieron la oportunidad. Y yo te digo, Valdemar, esos 4 años yo aprendí como si hubiese hecho una maestría. O sea, eso fue una escuela, claro. Todo en la vida tiene su lado, su pro y su contra. ¿Cierto? Todo va a tener un precio. Entonces, esos 4 años que yo estuve haciendo trabajo como reportera cultural, yo no hice nada de teatro. Y no solamente eso, sino que un poco me sacó del mercado. O sea, cuando yo terminé esos 4 años de Cultura Viva, yo tuve que tocar puertas, llamar gente, decir, estoy otra vez actuando, y fue poco a poco. Me costó, pero lo haría otra vez, porque era un equipo de ensueño, es decir, o sea, yo no sabía producir, yo no sabía, o sea, armar una entrevista, después editarla, ver qué visuales voy a usar para acompañar esa historia, tanto que aprendí. Yo tengo que darle las gracias, aprovechar este espacio, bueno, no solamente a Linda Hernández, Luis Fernando Pos, que estaba también en ese equipo que decidió, ¿verdad?, darme esa oportunidad, pero muy, muy en especial a Milly Hill. Milly Hill pasó a ser la productora ejecutiva, ¿verdad?, la productora principal del espacio bastante pronto, y bueno, estuvo como mantenedora desde el principio, y bueno, Johanna también, pero bueno, mi relación con Milly fue mucho más cercana. Y bueno, yo fui sincera, le dije, bueno, ¿cómo es que se hace esto? Tú sabes, y ella con esa generosidad que desde el principio, tú vas a contar una historia y la historia empieza en el primer párrafo y tú vas a buscar unos visuales que acompañen la historia que tú estás contando. En 3 minutos, en 2 minutos, 2 minutos no, nosotros no hacíamos reportajes tan cortos, 3, 4, 5 era minutos.
Era un poco más largo.
Bueno, habían reportajes a mí me tocaba hacer los reportajes del diario, ¿verdad? De las cosas que eran, qué se estaba presentando, qué estaba en cartelera, qué venía, eso fue fascinante, pero ella muy sabiamente no quería que Magali, que es actriz, va a hacer las cosas de teatro, luego cuando se integró Huelmo es cantante, músico, él va a hacer música, no. Nosotros hacíamos entrevistas de todas las artes, y eso, claro, te pone a estudiar, porque yo, por ejemplo, en ese momento, y bueno, todavía soy muy, muy poco conocedora de las artes plásticas, por ejemplo, y me daba un miedo, me daba un miedo meter la pata o lucir muy ignorante, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en una bienal fui a entrevistar a los ganadores de esa bienal y me pongo a conversar con el artista que la ganó y le cuento, ¿verdad? Un poco le comento. Mi preocupación, ¿verdad? Que yo no sé mucho, porque no es la rama del arte que más frecuento, no suelo ir tanto a galerías, no lo he estudiado tanto, y él me decía, pero eso tiene un lado bueno, y es que tu ojo es el ojo de la mayoría de la gente, que está viendo este programa sabe lo mismo que tú. Pues asúmelo y haz la entrevista desde el ojo del que no sabe. Y la mayoría de la gente se va a identificar, porque no todo el mundo sabe de artes plásticas. Todo el mundo sabe mirar y aprendemos a ver, ¿verdad? Según seguimos mirando, pero no tienes que saber de algo para crear, ¿verdad?, la curiosidad en los demás de asomarse a esa forma de arte. Y eso me dio una tranquilidad, porque es cierto. Pero fue una experiencia, yo te digo que para mí una de las experiencias más importantes de mi carrera han sido esos 4 años en Cultura Viva, sin duda alguna. Porque yo honestamente no creo que, ¿verdad? Modestia aparte, que haya habido un programa como ese programa esos primeros 4 años. Después el programa siguió, y sin quitarle méritos a lo que hicieron los compañeros, pero jamás fue lo mismo, jamás fue lo mismo. Así que muy agradecida que la vida me lo permitió.
Magali, tú tienes la escuela del baile, la escuela del teatro, la escuela de la televisión. Ok, ¿cuándo fue que Magali dijo, ok, necesito hacer algo? Me imagino que fue algo consistente, ¿verdad? Que me esté llegando un dinero consistente, porque estos son, la televisión es, como bien tú dijiste, está caliente hoy, pero tú no sabes de aquí a 3 años. El teatro es, ¿verdad? Mira esta pandemia, que había teatro, aunque sea algo, no como en los, ¿verdad?, años dorados del teatro, ¿verdad?, que había mucho más, pero había teatro, y de momento que pasó, se paralizó el teatro. Cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió que tomaste la decisión de convertirte en una educadora?
Bueno, no fue que decidí yo, lo decidió la vida. Luego que yo salgo de Cultura Viva, tengo varios trabajos cortos, y lo que aprendí a hacer en Cultura Viva me dio de comer por 10 años, porque yo trabajé produciendo. Yo lo que pasa es que no salía en el programa. Entonces, yo produje por unos años, por casi 10 años, 9 años, un programa para la Universidad del Este, que ya ahora se llama Universidad Ana G. Méndez Toda, en el Sistema TV, en el canal del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Ese trabajo yo lo producía, pero yo no salía. El mantenedor era el doctor Jaime Rodríguez Cancel. Programa bastante, ¿verdad?, académico, entrevistas de todo tipo de temas, media hora. Yo lo producía, me ganaba mi dinerito, no salía en cámara. Y él era un part-time, me permitía pues hacer mis cosas actorales, y complementaba ambas cosas, ¿verdad? Fueron años donde hice bastante teatro, no tanta televisión, ¿verdad? Y cuando la gente no ve a uno, pues piensa que uno no, o se mudó, o no sabe de uno, ¿verdad? Pero sí me mantuve siempre haciendo teatro. Como te digo, luego de Cultura Viva, volver al camp, al mercado teatral, me costó, pero lo logré. Y fueron años de muchas piezas de teatro bellísimas. A mí lo que me, claro, mientras estuve haciendo ese trabajo, pude trabajar en la Universidad del Sagrado Corazón como por 5 años. Enseñando dicción teatral, estudiantes aspirantes a ser actores y actrices, y otra gente, porque lo tomaban otros de otras facultades, ¿verdad? Estuve ahí como por 5 años dando un curso que para los estudiantes de teatro es requisito, 1 año. Así que volví a estar en contacto con la educadora en mí en la Universidad del Sagrado Corazón. Cuando luego estoy esos 10 años también pues haciendo el trabajo que te digo para el Sistema Universitario Ana G. Méndez, y viene María. Y María me cambió la vida, y le cambió la vida a todos los que trabajábamos en ese canal. Yo trabajaba por contrato, ¿verdad?, por servicios profesionales, pero tenía muchos compañeros, alrededor de 40, que eran empleados del canal. Y el canal sufrió unos daños, ¿verdad? Y bueno, ellos tomaron la decisión de cerrarlo. Es de un día para otro de ganarte una cantidad de dinero a no ganarte nada. Esos 2 meses fueron horribles, Waldemar, te lo juro, porque no es lo mismo perder el trabajo a los 30 y pico de años o decidir renunciar a la edad que renunciamos a Cultura Viva. Ese equipo completo renunció, pues no es lo mismo 10 años después. Me súper asusté. Entonces, un amigo, Carlos Esteban Fonseca, querido compañero actor, cantante, animador, me llamó porque un amigo de él, Dani Lloret, músico también, es maestro de música en este colegio, lo tienen dando teatro y él estaba sudando albóndiga porque él es músico y no teatrero, y están buscando una maestra de teatro y español. Pues yo llamé y fui a entrevista. Mi papá siempre dice que papá Dios nos manda yolitas. Papá Dios te manda una yolita, pero tú te tienes que montar.
Exacto.
la vida te da oportunidades, ganándome la mitad, porque las maestras están muy mal pagadas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero yo no estaba en las de elegir, es decir, el primer trabajo que me surgió fue ese, pues yo fui al Colegio de La Salle, gracias a Dios y a todos los santos, que fue de esa comunidad escolar, porque tan pronto yo entré por ese portón y vi ese espacio, vi esos árboles, vi tanto verde, vi que era una entradita sola, con tanta paz, ese espacio, tan pronto yo lo vi, yo supe que yo podía trabajar ahí. Trabajo mucho, porque tengo muchos estudiantes, pero eso fue, perdí el trabajo y con María, y bueno, ese fue el regalo que la vida me tenía por ahí, porque estoy muy agradecida de estar ahí, tengo excelentes compañeros y compañeras de trabajo, son muy solidarios cuando, por ejemplo, me surgen guisos, por ejemplo, el año pasado, el super guiso de la serie de Menudo, tuve que viajar 3 veces a México, y gracias a Dios, bueno, yo había hecho el casting antes de firmar el contrato, ya yo tengo permanencia, ¿verdad? Pero ellos firmamos un contrato anualmente, ¿verdad? Y entonces yo no había firmado el contrato de ese año, cuando les digo, ¿verdad? Mira, yo hice este casting, esto es una serie que se va a filmar en Puerto Rico y en México, y si me escogen, yo lo tengo que hacer, porque yo llevo mucho tiempo sin hacer nada, esta es mi profesión, y ellos me dijeron, la respuesta del director fue, y nosotros vamos a estar orando para que se te dé. Ellos hicimos arreglo, los días en exceso, por supuesto, me los descontaron, pero yo no tuve ningún problema con, obviamente, dejando trabajo de sustitución y después rompiéndome el pescuezo corrigiéndolo, pero pude hacer mi trabajo. Ellos, por supuesto, eso también le da un prestigio al colegio, ¿verdad? Porque yo soy una trabajadora, una actriz que trabajo todavía como actriz, ¿verdad? Lo que dice en inglés, a working actress. Y bueno, pues cuando salió la serie, pues ya tú sabes, los estudiantes, los papás de los estudiantes, mis compañeros, pues muy orgullosos de que yo esté ahí, y yo también muy contenta. Así que esa es la historia de volver a enseñar. Enseñar es maravilloso. Lo que pasa es que no debería pagar tampoco, pero tú estás tocando vidas, tú estás, o sea, sí, yo los...
De hecho, tengo una anécdota en donde tú decías en una entrevista que Carlos Ferrari te enseñaba sin enseñarte, que una vez que estaban leyendo el libreto, él te enseñó a cómo no era leer las palabras ni las oraciones, era... ¿Qué sentimiento le ibas a poner ahí en ese lado como tal?
Sí, él fue línea por línea y me decía, léela. Y después que yo la leía me decía, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir? El personaje, ¿verdad? Él escribió una pieza cuando yo tenía 19 años. 18 para 19, 19. Que se llama La Puerca de Juan Bobo. Y me dio el personaje protagónico, que se llama Angelina. Una pieza brutal, nunca la que quiso volver a hacer. Era una pieza que hablaba de la publicidad, de los eslogans. Esta mujer llegó a hablar en eslogan publicitario. Oh. Pero es un personaje fascinante, porque empezaba a los 19, a la edad que yo tenía, y terminaba la historia como a los 40, 40 y pico de años. O sea, que iba pasando el tiempo. Un personaje espectacular. Y él, sin decirme cómo se llamaba lo que estábamos haciendo, eso se llama buscar el subtexto, el actor, la actriz tiene un texto, ¿verdad? El libreto, la obra de teatro, ¿verdad? El texto dramático, pero el texto dramático tú lo puedes leer, porque muchos se publican, ¿verdad? Realmente lo que los actores y actrices hacemos es actuar lo que subyace, qué es lo que el personaje quiere decir al decir esto, cuál es la intención, como tú dices, el sentimiento o la intención con la que lo estoy diciendo, qué hay debajo, el subtexto. Y él fue línea por línea diciendo, dilo, ¿qué quiere decir Angelina al decir esto? Y me fue haciendo reflexionar en qué era lo que estaba debajo, me estaba enseñando lo que era el subtexto sin decirme, nunca usó la palabra, este es el subtexto. Él fue línea por línea haciendo ese ejercicio. fue hermoso. Ya luego, cuando voy a la Universidad de Puerto Rico, cojo clase con Idalia Pérez Garay, por ejemplo, pues ya ahí le pongo nombre.
Como todos estos maestros que la vida te ha dado, ¿no? Entiéndase, Ferrari, Percaray, estar en la televisión, estar en el teatro, hacer películas, porque muchas de las personas tampoco saben que tú has hecho sobre 6 películas, creo que es.
Poquitas. Ese es el medio que más le quiero, ay, que tengo muchas ganas de dominar, porque todavía me da miedo.
Pero, ¿sabes? Curiosamente, aquella bailarina, mira todas las facetas que ha tenido dentro de las artes. ¿Cómo esa experiencia la estás transmitiendo ¿Ay?
Sí, pero es que entró una llamada, no, yo soy muy mala con la cuestión de que las notificaciones no entren, discúlpame.
Tranquila. La pregunta es bien sencilla. Cuando uno recibe educación, hasta cierto punto tienes como una obligación de dar hacia, ¿verdad? De como bien ahorita estamos hablando, ¿verdad? De un Albert, ¿no? Que acaba de su cuerpo ya no está, pero su legado está, ¿verdad? Uh-huh. Cómo él se dedicó a impactar la vida de los jóvenes, que es mucho de que ahora se está hablando, pero todo aquel que lo conocía sabía cuánto lo llenaba el poder impactar la vida de otros seres humanos.
Uh-huh.
¿Cómo ha sido esa experiencia tuya, ¿verdad? De estar impactando con tu conocimiento a estos seres humanos que están creciendo.
Ay, es una maravilla, es trabajoso, es difícil porque hay muchas formas de ser en la vida, ¿verdad? Hay muchos estudiantes con distintas realidades, con distintos tipos de hogar, ¿verdad? Obviamente cuando uno trabaja a un nivel universitario, pues es otra la dinámica, porque estamos hablando de adultos que pagan por su educación, que muchos son independientes, pero cuando son estudiantes todavía en escuela, ¿verdad? Pues hay que tener un nivel pues mucho más, ¿verdad? Mucha más delicadeza, mucha más claridad. Yo tengo muchas cosas que decirte con respecto a eso. Yo, la clase que yo doy es una clase electiva, ¿verdad? A ellos les cuesta muy pocos créditos esa clase. Y hay unos grados que la toman sí o sí, no es una electiva. Yo tomo todo eso en cuenta. Yo enseño 2 niveles, nivel intermedio de 6º a 8º y nivel superior de 9 a 11. Las necesidades son distintas, las actitudes son distintas, o sea que tú tienes que ver, ¿verdad? Pues conocer un poco de educación. Yo estudié una maestría en educación en México que no completé porque no hice la tesis, pero tengo los años de estudio. Y bueno, para mí es importante, yo no estoy ahí para que salgan actores y actrices, ¿verdad? Yo estoy ahí para enseñarles a ellos el amor por una forma de arte que yo venero, que es mi gran pasión, que es la actuación, que es el teatro. Y un poco el teatro es el teatro es el reflejo de la vida, ¿verdad? Así que yo empiezo mis clases hablando de qué es el arte, ¿verdad? El arte en su sentido amplio, hablando de la familia de las bellas artes, no solamente del teatro, que sepan ellos unos conocimientos básicos de las bellas artes, ¿verdad? Y de qué es el arte, esa definición la busqué en el diccionario, ¿verdad? Para que estemos claros qué es el arte en la vida del ser humano. Pero también es una clase que yo uso para el modelaje, para ayudarlos a aprender a navegar la vida. Por ejemplo, este año yo tengo una cruzada y no se me va a quitar la cantaleta y voy a seguir porque se van a acordar de mí en el futuro con los modales. Los modales. Óigame. Yo los recibo, yo primero que les hablo de usted, yo adopté eso de Pacheco, yo adoraba a Pacheco, personaje entrañable de mi infancia, y Pacheco trataba a los niños de usted, yo a todos mis estudiantes los trato de usted. los recibo cantando. Mi clase es de arte, de teatro. Los recibo con música, cantándoles. Los despido diciéndoles que los amo, echándoles las bendiciones. Mi lema es Carpe Diem. A mí me encanta ese lema. Sácale el jugo al día, aprovecha el día. Sé protagonista de tu educación, no sea turista de su educación. Y los modales. Óigame, cuando yo le escribo a todos, buenos días, fulano, ta, ta, ta. Entonces, cuando usted me escriba a mí, usted me saluda primero. Usted no me dice, maestra, ¿cuál es la tarea? No, acuérdese de saludar primero, no se le olvide. Eso es una cantaleta. Otra cosa
para la que yo...
Me ha ido bien, están empezando a escribirme, yo se lo pongo y rápidamente me dice, ay, disculpe, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes, y lo están haciendo.
Qué bueno.
Y así por el estilo, ¿verdad? Otra cosa que hago con mucha frecuencia, sobre todo en este año tan difícil, este año extraordinario, es ponerlos a escribir reflexiones, que no me tienes que enviar, yo no las necesito ver. Esto es para ti. Vas a dejar fluir por estos 5 minutos, va a dejar usted fluir los pensamientos, los sentimientos a un año de estar en esta situación, cómo usted se siente. Y lo va a escribir ahí, ¿verdad? Dejar fluir el pensamiento. Ya después vamos a otra cosa. Pero le digo, antes de cerrar ese capítulo, recuerde que este ejercicio está disponible para usted todo el tiempo. Igual que respirar profundo, igual que tratar de descansar la mente, el ejercicio físico, el estiramiento actoral, se los enseño, el que yo aprendí en la universidad. O sea que, como te fijas, no es solamente, a lo mejor el teatro, es estudiar y aprender teatro es lo menos importante en una clase de teatro, ¿verdad? Aprendemos a manejar los conflictos, cuál es el conflicto en esta historia, porque sin conflicto no hay teatro. Así que, ¿cómo aprendemos también a ensayar posibles conflictos que podamos encontrar en la vida y cómo los solucionaríamos, ¿verdad? Así que por ahí va la cosa. Es trabajoso, trabajo mucho, pero pues, no es nada diferente a lo que hacen todas las maestras de este país y maestros.
No puedo dejar fuera el tema de tu hijo. Tu hijo... Es algo interesante porque es un polifacético como sus padres. Canta, actúa, ahora está creando contenido súper bueno de las redes sociales, está en constante movimiento. Su papá y su mamá se han reinventado ambos también en diferentes etapas. O sea, que hasta cierto punto le está modelándolos ustedes, ¿no? No sé si es consciente o inconsciente. Me comentabas que te dedicaste, ¿verdad?, en cuerpo, alma y corazón a la crianza de él. Cuéntame cómo esa relación se ha transformado hoy día.
Bueno, mira, yo me quedé con Juan Pablo, yo me divorcié de Rafael José cuando Juan Pablo... nos separamos y cuando él tenía 5 años, 5 para 6. Y Juan Pablo siempre ha sido un niño súper, fue un niño muy perceptivo, ¿verdad? Y muy sensible. Yo, al principio, cuando él estudiaba, yo no quería de momento que él fuera artista, ¿verdad? Porque, es tan difícil Puerto Rico, pues, a veces las oportunidades son limitadas. Yo siento que en Puerto Rico los artistas tenemos que estar probándonos continuamente. Es como si tú todo el tiempo estuvieras empezando. Lo digo en ese momento, porque ya ahora yo tengo una carrera de 40 años y yo me siento de otra manera, pero en ese momento me sentía que siempre tenía que estar demostrando. Y aún hoy no siempre llegan los personajes que yo quisiera ser. No llegan siempre las oportunidades que no quisiera, hay gente que no respeta a uno como debería respetarlo, o sea, yo habían cosas que no quería para él, pero honestamente el tipo siempre fue artístico, él estaba en todo, él se quería meter en el escenario desde chiquito, él, tú sabes, él entre él y Leonor Costanzo, queridísima coreógrafa argentina, que fue como una madre artística para mí, Dios la tenga en la gloria, un día me dijo, cuando estábamos haciendo precisamente Annie el musical, Juan Pablo había, era un escenario que daba, era rotaba, ¿verdad? Y entonces había una pasada como de gente del pueblo, como gente de la ciudad, y entonces ella fue y me informó, porque él lo habló con ella, porque era presentado, Juan Pablo va a estar en la pasada del pueblo, así como informándome, porque era como su abuela. Así que a esa primera vez, pues bueno, pasó con ficha. Después él insistió en que lo dejara estar en el Bosque Mágico. ¿Te acuerdas del Bosque Mágico? Aquel parque de Navidad que era temático, que tenía personajes. Pues él hizo ahí como pulgarcito. Tendría como 6-7 años. Y dije, bueno, vamos a lo mejor un poquito más, 8 o 9. No, bueno, por ahí. Pequeño, no tenía 10 años. Yo dije, bueno, esto vamos a hacer una prueba. Si las notas bajan, se acabó el experimento. Y efectivamente bajó las notas porque era tarde, se tenía que acostar un poquito más tarde, no dormía igual, un desastre.
Y se acabó así el experimento.
Por ahora no, en verano, lo que tú quieras, pero en tiempo de clase no. Yo era una madre bastante estricta, yo tengo que reconocer que yo soy una mujer muy, muy disciplinada, muy, a mí me gusta el orden. Y bueno, yo me quedé con él a los 6 años. Digo, su papá estaba, pero él vivía conmigo, ¿verdad? Y yo tuve parejas que no duraban las relaciones demasiado, pero que fueron importantes en su vida. Pero había veces que estábamos él y yo solos. Entonces yo sentía que yo estaba criando un futuro hombre, ¿verdad? Así que fue un reto para mí criar un hombre con una conciencia del valor de la mujer, ¿verdad? De que en la casa las tareas del hogar no tienen género, no tienen sexo. Tú y yo somos un equipo de dos, pero somos un equipo. Y tenemos que trabajar para el mismo equipo. Y tú tienes que ayudar, porque aquí yo no soy la única que hace, tú también tienes que hacer. O sea, una crianza distinta, porque nos quejamos mucho del machismo, pero nosotras somos las principales criadoras. Y cómo yo crío a mi hijo para que no sea un hombre infiel, para que no sea un hombre abusador, para que no sea un hombre desconsiderado, pues eso me toca a mí, porque yo soy la que lo estoy moldeando y yo soy la que lo estoy formando, ¿verdad? Él estaba con su papá, pero estaba con su papá los fines de semana, las vacaciones, o sea, al papá le tocaba lo mejorcito, pero mamá era el horario, mamá era báñate, mamá era tarea. Hubo un tiempo, Walde, que las tareas eran una guerra campal. Así que yo opté por ponerlo en tutorías, que estudiar en el colegio. Cuando llegábamos a vernos era a pasarla bien. Porque cuando yo me daba cuenta que había un elemento que era de discordia, de conflicto, y no lo podíamos resolver, pues mira, que lo haga otra persona. Y ya cuando tú y yo estemos en casa es a disfrutar, ¿no? Ha pasado por muchas etapas, ¿verdad? Primero, esa etapa formativa, pues yo era muy estricta, mucho amor, porque yo lo adoro, pero con la firmeza con la que yo también fui criada, porque yo fui criada así, claro, nosotros éramos una familia numerosa, y Juan Pablo es hijo único, ¿verdad? Pero traté de ser una madre firme, amorosa, pero firme. Ya luego, y yo le decía mucho, cuando peleábamos, Juan Pablo, peleábamos mucho porque él es muy desordenado. En ese momento, igual ahora ha cambiado, ya ha agarrado madurez, pero su cuarto era un desastre. Era un desastre, igual.
Era un campo de guerra.
No, el campo de guerra era porque él lo tenía súper regado. O sea, habían platos, vasos, era, olvídate.
No sabía que podía salir.
Era horrible, entonces yo le decía, si tú quieres vivir en la mugre, tú vives en la mugre dentro de tu cuarto, pero esta es mi casa, y tú el resto de la casa no la vas a tener así porque no puede ser, no me gusta y no va. Cuando tú tengas tu casa, y yo le decía mucho, yo me voy a graduar como madre el día que tú seas independiente, esa va a ser mi graduación, y tú no tienes que esperar a ser independiente a casarte, porque todavía no se ha casado, imagínate, todavía estaría viviendo conmigo, me muero. Así que él me oía esa cantaleta, yo me voy a graduar como madre el día que tú seas independiente y tú no y yo nos tenemos que pelear. Cuando tú sientas que tú quieres tener tu espacio como a ti te dé la gana, pues y puedas económicamente, pues ya es el momento de moverte. Gracias a Dios, a los 21, cuando ganó la mayoría de edad, buscó su espacio. Nuestra relación empezó a mejorar, no es que fuera mala, pero esos puntos de roce ya no los había porque ya no vivíamos juntos. Entonces ya en la adultez hemos empezado a cultivar una amistad, porque cuando tú tienes a tus hijos bajo tu cargo, tú eres su mamá, tú eres su papá. Está chévere, tú tienes unos momentos de camaradería con tu hijo, pero eso de que tú eres el pana de tu hijo cuando está en etapa formativa no va, por lo menos conmigo no va. Hay una autoridad, el adulto es la autoridad, y tú puedes negociar. Yo me acuerdo que cuando él era pequeño se agallaba y yo le dejaba que él me dijera, ¿verdad?, que hablara. Pues esto es lo que hay, yo le decía mucho, esto es lo que hay, ¿lo tomas o lo dejas? Cuando ya no podía, tú sabes, negociar más con él, porque era una decisión que tenía yo como adulta que tomar, porque era la mejor decisión, bueno, por lo menos a mi juicio, pero yo soy la que estoy a cargo de él. Así que ya luego en la adultez, pues mira, hemos cultivado una relación que yo confío mis cosas en él, a quien primero llamo para contarle mis cosas es a él, y lo mismo hace él conmigo, ¿verdad? Nos consolamos en momentos de dolor, vacilamos, él me visita en los últimos años. Siempre yo creo que los jóvenes pasan por una etapa en que están más pendientes de sí mismos, ¿verdad?, que del resto de su entorno, y él pues pasó esa etapa, ¿verdad?, que jangueaba, trabajaba, estudiaba, y no me procuraba a lo mejor tanto, pero yo no tenía problema, yo lo llamo, si yo tengo ganas de hablar con él, yo lo llamo, pero ahora es mutuo, ¿verdad? Ahora mismo esa llamada que entró mientras estábamos conversando fue él. Entonces, pues, es una maravilla además ver todas las cosas que va logrando, cómo va siguiendo su voz interior y cómo va manifestando, ¿verdad?, toda esa crianza, pero también todo su equipaje, porque Juan Pablo siempre fue un niño feliz, buenhumoroso, muy rara vez se ponía de mal humor, muy rara vez lloraba, tú sabes, bien buena onda, bien llevadero, tú sabes. En la escuela pues no era un estudiante de 4 puntos, pero yo tampoco se le exigía. Después que él me hiciera el máximo, pues yo estaba contenta con esa A o esa B, pero nunca fui una madre con eso, fíjate, no, sí que cumpliera con sus responsabilidades, pero no que fuera de 4 puntos, no, que fuera lo máximo que pudiera dar. Y con eso pude entrar a la Universidad de Puerto Rico. A mitad de bachillerato por poco se me raja. Me dijo, yo, si termino esta, ¡pip!, es por ti, porque esto a mí no me va a servir para nada. Así, mira, mano, yo me puse en cocora. Y yo le dije, pues lo terminas por mí. Quiero ese diploma de regalo, que yo a ti no te pido mucho.
Lo voy a coger, lo voy a enganchar en la pared, no me importa.
Lo tengo, él me lo regaló, ahí lo tengo. Lo que pasa es que no tengo un mueble bonito para ponerlo, pero lo tengo ahí porque él me lo regaló. Y después, cuando terminó, me dijo, para que tú veas y la gente que nos está escuchando y viendo, no podemos uno subestimar la influencia de los padres, aunque los hijos ya sean adultos. Porque si él me dice cuando termina, si no llega a ser por lo que tú me dijiste, yo me rajo, pero yo no lo iba a dejar. No, por lo menos un bachillerato tú tienes que terminar, además lo empezaste y lo llevas bien, lo tienes que terminar. ¿No le ves la utilidad? ¡Qué pena! Pues me lo terminas por mí, lo quiero de regalo. Y ya, y lo terminó porque su mamá se lo pidió de regalo. Fue una de las mejores graduaciones, porque una graduación simbólica cuando la huelga del 2010. Así que la graduación fue simbólica porque la universidad no quiso hacer graduación ese año por el conflicto con los estudiantes. Así que la graduación fue al aire libre, frente a la IUPI, muy informal. Ay, yo fui absolutamente feliz. Yo tengo fotos de ese momento y los recuerdo como una de mis graduaciones. La primera, cuando él se fue, ¿verdad?, se independizó, que me regaló un vestido porque yo lo ayudé a mudarse. Y yo tengo ese vestido guardado porque esa es mi toga como madre, el día que él se independizó. Y el otro gran regalo es el diploma de bachillerato, ¿verdad? Y bueno, ser el tipo que es un regalo diario. A mí me fascina que me digan, tú eres la mamá de Juanpi, ¿verdad? ¡Ah, chacho, mira! Eso yo me pongo, olvídate. No que me digan lo otro me moleste. Óyeme, pero es que ya hace como 30 años que nos divorciamos, caballero. Oye, hay gente que me dice, tú eres la esposa de Nono, ex esposa. Mire, no es que le saque el cuerpo, yo ese negro lo adoro, es el padre de mi hijo. Y tengo un cariño inmenso por él, ¿verdad? Es bromeando un poco, pero me gusta más que me digan, tú eres la mamá de Juan.
Quiero cerrar con esto, porque yo creo que la cultura algunas veces la damos por sentada en la sociedad. Y quiero terminar esta entrevista con que en tu pensamiento y con tu experiencia, ¿cuál es el aporte a la sociedad de la cultura?
¡Oh, Dios mío! Eso es una pregunta enorme. Bueno, pero el arte es posible, el ¿no? arte, mira, la definición de arte, el arte es una manifestación humana a través de la cual reflejamos la realidad, nuestros sentimientos y lo que imaginamos con recursos corporales, visuales, lingüísticos y o sonoros. El arte es vida, es la vida, ¿verdad? Es lo que percibimos a través de nuestros sentidos los artistas y lo comunicamos a través de todas esas formas, ¿verdad? A través de lo visual, a través de lo lingüístico, del cuerpo, de la imagen. El arte no es otra cosa que el reflejo de la humanidad, ¿verdad? El arte, lo decía Agnes Heller, una socióloga, creo que es húngara, si no me equivoco. El arte es la autoconciencia de la humanidad. Mira qué oración más bella y más poderosa. Arthur Miller decía, el teatro nunca va a desaparecer porque es el único arte en el que el ser humano se enfrenta a sí mismo. Yo creo que eso en todas las artes sucede, pero el arte no es otra cosa que el reflejo de los sueños, los miedos, las ansiedades, la forma de pensar de una época, la forma de sentir de una época y la forma de imaginar una época, ¿verdad? Entonces es maravilloso ver cómo, por ejemplo, en los inicios del cine, pues un Méliès hizo el viaje a la luna, ¿verdad? Imaginando que alguna vez, imaginando esa posibilidad sin que fuera ni remotamente posible en el 1902 que hizo la película. Y ya sabemos que, ¿verdad?, que a través de la historia fue posible. O sea que el arte es importante, aunque usted no vaya a hacer, usted nunca lo ejerza, ¿verdad? Pero usted lo consuma como parte de su vida cotidiana, le va a crear una forma de ser más empática, más sensible, más, con mayor creatividad, más imaginación. Con nada más uno estar frente a una obra de arte, sea pictórica, sea un teatro, una danza, y experimentar una emoción, eso nos hace más humanos, eso nos identifica como seres humanos. Yo no creo que haya mucha gente que no disfrute el arte en alguna de sus formas, ¿verdad? Y Puerto Rico, empezando por la música, nosotros somos gente muy musical, ¿verdad? Y muy, muy bailadora, ¿verdad? Así que habla de quiénes somos, del momento que estamos viviendo, es un reflejo de la vida y disfrutar de ella, pues, hace la vida más bonita, más llevadera, más vivible, ¿verdad? Más posible. Yo no podría vivir haciendo otra cosa. Para mí, dedicarme a esto, a pesar que soy una pelá, ¿verdad?, que tengo muy poco acumulado, no hubiese elegido hacer otra cosa. Y la verdad es que he tenido una vida muy, muy placentera, con muchos retos, porque es la verdad, ser artista en Puerto Rico es un reto constante. Pero en otras partes del mundo también, así que no hay que quejarse, hay que hacerlo. Y el enseñarle a otros el respeto por el arte, pues es como un cierre, ¿verdad? Como volver al principio, como sembrar esa semilla, porque yo no sé cuántos de ahí, de mis estudiantes, van a salir artistas. Ya tengo una que, bueno, hay muchos talentosos, o sea que algunos seguirán este camino, otros no, pero aún los que no sigan este camino van a ser seres humanos más sensibles, más mejores, más integrales.
Magali, yo creo que este es el mejor cierre que yo he tenido en mucho tiempo en este
podcast. Ay, qué bueno, me alegra, gracias.
Te agradezco que hayas aceptado la invitación, te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo para que la gente no solamente te conozca, sino yo creo que con la última parte nada más de escuchar lo que es el arte, ¿sabes? A mí se me erizaron el cuerpo, nada más yo me estaba imaginando todas estas cosas que estamos sucediendo, y fíjate qué chévere que un nuevo arte que es el podcasting, ¿no? Que podamos estar conectándonos y que podamos estar contando las historias de sus protagonistas, que no hay mejor libretista que ese como tal. Así que te
agradezco. Gracias mil, gracias a ti también por la oportunidad, un saludo muy grande a toda la gente que te escucha y te ve, y bueno, mucha salud y mucha paz.
También.